Perdón, por la aceptación del veto, digo.
Nosotros estamos y somos lo que hemos propiciado el diálogo entre el gobierno y los pequeños productores, ¿verdad? Y queremos darle solución. Y se han hecho propuestas legislativas. Y justamente en ese estudio están, tenemos que ver si que dicen lo que están en Hacienda y Presupuesto, que es una de las comisiones importantes. Y yo creo que por ahí va la cuestión. En darle una salida alternativa a esta realidad que tenemos, que es la de los pequeños productores.
¿Y esa salida alternativa podría ser ese proyecto de ley presentado por el gobierno o hay otro en mente, senador?
También hay otros, también que justamente se están elaborando y se están presentando, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que estar compaginando para que justamente podamos darle solución real a lo que están viviendo los pequeños productores, porque esa es una realidad, que nosotros ya al empezar este gobierno, después de un año más o menos, tuvo su primer situación delicada con respecto a los pequeños productores, cuando se cerraron las rutas en San Pedro y en Yasucañí y en otros departamentos, que hicieron de que justamente esa queja de los pequeños productores hizo de que el gobierno tome cartas en el asunto y se le haga entrar en diferentes programas que existen en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Yo creo que todo esto se da por el mal manejo dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque existen programas increíbles. Si ustedes hacen un estudio de todos los programas que tienen a los pequeños productores, realmente es increíble, y la cantidad de dinero que existe para esos programas es increíble. Entonces yo entiendo de que si uno pudiese ejecutar todos esos programas y realmente se hace en forma eficiente, notaría yo de que no podría existir este tipo de problemas de los pequeños productores. Lastimosamente se utilizan mal los programas, se utilizan políticamente para contratación de gente, se trabaja mucho con consultoría y una cantidad de cuestiones, y por ahí va el dinero y no le llega a los pequeños productores. Entonces esa es la situación.
O sea que no es un problema de gestión el que no se pueden implementar y poner en práctica esos programas, sino que básicamente es una utilización pero ex profeso hacia intereses políticos.
Así mismo, yo noto que es así. Además, te digo con mucha pena de que no funciona. Hay un sistema que no estoy recordando ahora, un nombre técnico tiene. El tema de que los campesinos, o sea, los pequeños productores, están asentados en un registro. O sea, el gobierno tiene asentado en un registro quiénes son los verdaderos pequeños productores. ¿Y qué pasa? En esta cuestión de campesinos y el cierre de ruta, existe también personas que no son pequeños productores, pero que quieren acogerse al beneficio. Y ahí está el problema principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esas personas no pueden acogerse a beneficios que no le corresponden porque no son pequeños productores. Y políticamente, los que están detrás y los dirigentes que están detrás de todas estas cuestiones sociales hacen de que estas personas que no son pequeños productores también entren dentro de los grupos para poder también ser objeto de programas que no corresponden. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Yo creo que deberíamos buscar otra salida y otra solución a los que son campesinos, que viven en los lugares y que no son pequeños productores.
Sí, está bien.
Perfecto,
se entiende muy bien. Senador, y cambiando un poquito de el ámbito de esta conversación, ¿cuál es su opinión en torno a esta elección de ternas para Fiscal General del Estado? Una elección que ha sido o ha recibido críticas de varios sectores, ¿verdad? De la prensa, de sectores políticos también, de sectores judiciales sobre todo, de profesionales abogados.
Yo no tengo ninguna duda que la terna se conformó en Burro y Cerda. Porque fíjate vos que no han dado a conocer los puntajes. Fíjate vos que se llevó adelante de una forma... son 5 votos lo que vos necesitas. 5 votos vos necesitas para hacer la terna de fiscal general del Estado. No es como la terna para la Corte Suprema de Justicia. Son 5 votos lo que necesitas. Y evidentemente, por la forma y el reglamento que ellos utilizaron, da lugar a entender de que la terna no la hizo el Consejo, sino dejaron abierto como para recibir instrucciones y órdenes de Burú y Charoga para conformar esta terna.
Ahora, vos te afecta muy de cerca, tu hermano está en el Consejo, senador. ¿Eso qué opinión? ¿Te pone como en el medio?
No, yo digo lo que... Si me pusiese yo en el medio, entonces te diría que la terna es espectacular. Y te estoy diciendo lo que yo creo y lo que yo siento.
No, me refiero a te pone como en el medio, no en cuanto a tu opinión, sino en el medio en cuanto a información, porque supongo que habrás conversado con tu hermano y te habrá dado sus razones, ¿verdad? Y uno pues cuando de repente tiene mayor cercanía con un actor principal de este tipo de situaciones, tiende a equilibrar un poco más, digo, la versión que va recibiendo.
Mira, mi hermano es mi hermano, yo le quiero mucho y no, él sabrá, o sea, yo no me meto en su trabajo, ¿verdad? O sea, yo soy una de las personas que más apostó para que él llegue ahí y eso no va a cambiar. Ahora, de que él está rodeado de gente que tiene un signo político de cartistas y de gente que le debe al cartismo una cantidad de situaciones, bueno, hace de que lógicamente él esté ahí solo, era una isla. Entonces yo no sé cuál va a ser la situación, pero lo que yo te puedo asegurar es que esta terna tiene el visto bueno del presidente de la República. De lo contrario, jamás hubiesen estado estas personas. Y yo te voy a decir una cosa, las personas, no quiero yo, estamos hablando del proceso de selección,
sí,
no de las personas. Las personas, yo le conozco a las 3 personas y son buena gente. Ahora, esta terna podía haber estado conformado por gente que tenía mejor puntaje. Hay gente que tiene muchísimo más puntaje. Y vos no entendés cuál es el criterio de selección, porque si vos vas a hacer una terna para juez de paz, hay una forma de seleccionar a través de puntajes y el que tiene mayor puntaje va entrando en la terna. ¿Por qué debería de ser diferente para el fiscal general del Estado? Te pregunto.
No hay lógica.
Y bueno, entonces evidentemente se deja abierto como para que vos reciba una instrucción.
Claro, porque si no es el puntaje el criterio más importante, da como entender de que hay otros criterios que se tienen en cuenta.
Claro, el criterio de la orden superior.
Claro.
Y yo estoy seguro que así es. Entonces, como vos sos parte de un colegio, de un miembro colegiado, y se dice, bueno, vamos a reunirnos y vamos a elegir 15 nombres. Vamos a escribir 15 nombres. Los primeros 15 nombres que coincidan, entonces siguen en carrera. Se escriben 15 nombres. Bueno, perfecto, hay 15 ya. De 100 se baja 15. Vamos a trabajar con estos 15 nombres. De vuelta, se hace una selección y van a quedar 9 personas. De 15 se baja 9. Los que más coinciden, y lógicamente tienen que haber 5 personas que coincidan. Mm. Ah, bueno, quedan 9 nombres. Perfecto. Se vuelve otra vez a hacer un corte. Quedan 6 nombres. De vuelta se hace un corte. Quedan 3 nombres. ¿Qué pasó? A lo mejor no hubo una unanimidad. pero por ser miembro del consejo, bueno, está bien, todos participamos, todos hicimos, vamos a apoyar esta terna. Mm-hmm. Estamos. Entonces, ¿qué pasó? Lógicamente, ese fue el sistema de selección que ya se había adoptado. Entonces, ante la situación, lo único que te puedo decir es que este reglamento se preparó, la mayoría del Consejo preparó justamente para poder recibir la instrucción del Presidente de la República. De lo contrario, no debería de haber diferencia en la selección de un agente fiscal al fiscal general del Estado. Porque el agente fiscal que tiene mayor puntuación tiene que entrar en una terna, en cambio el fiscal general puede tener la última puntuación y puede llegar a ser fiscal general del Estado. Me parece totalmente absurdo, ¿verdad?
Uno mira los promedios de los tres ternados y no llega ni siquiera a cuatro. Simplemente por dar un número, ¿verdad?
No, yo te estoy hablando de los puntajes.
Sí, 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 pero simplemente mirando los promedios nomás.
Yo te voy a decir algo. O sea, uno puede tener promedio mucho más bajo, pero puede ser un gran fiscal general del Estado. Porque pudo haber hecho, a lo mejor la facultad no le fue bien, pero después pudo haber hecho varias capacitaciones, varias cuestiones que hoy se utilizan, ¿verdad? Porque eso ya depende de la formación, y ahí es donde entra el tema del puntaje, ¿me entendés lo que te quiero decir? Ahí es donde vos le puntuás a una persona, o sea, hizo tal especialización, es un profesional en esto, se especializó en esto, estudió en tal lugar por esto, y eso va puntuando. Es profesor de tal cosa en esto, trabajó dentro de lo que le ocupó, donde le ocupó, en tales juicios, tuvo tales resultados. Eso es todo puntual, ¿entendés lo que quiero decir? Es una persona que fue intachable, no tuvo tantas denuncias, no hizo tal cosa. Todo eso va dentro de la puntuación. ¿Qué pasa? Todo eso en este proceso de elección no vale. ¿Por qué no vale? Y porque se dejó abierta la cancha como para que haya influencia de otro sector en la elaboración de esta terna. Eso es lo que yo quiero decir.
Senador, ayer Katia González se animaba a decir que entre los abogados la creencia, digamos, a partir de informaciones que ellos van recibiendo, es que será Victoria Acuña la fiscala. Vos como senador en ese ámbito, ¿corre también alguna información, alguna versión sobre cuál va a ser o cuál va a ser la elección que va a hacer Cartes?
Y yo no te puedo ya decir eso, ¿verdad? O sea, no todo que tiene mucho que ver el tema de que exista un fiscal general del Estado y que el fiscal general está interno. Tiene mucho predicamento eso.
Ahora,
va a depender del presidente de la República, claro. Y el que tiene la pena en sus manos, y vamos a saber dentro de poco.
Claro, ahora, ¿cómo toma, senador, la condecoración a Luis Canillas ayer en el Día de la Gente de Policía?
Primero no entiendo la condecoración, porque él es un funcionario de Azuretá. Además, eso me parece un acto de soberbia muy grande.
Pero parece a propósito, senador. O sea, se habló tanto del nombre de Canillas y su influencia en la policía, y después se lo condecora. Pareciera como armado.
Y yo te voy a decir lo que yo creo, ¿verdad? O sea, yo creo que es un acto de soberbia muy grande. Y además de ser una soberbia muy grande, se demuestra el por qué estamos así en cuestiones de seguridad. Evidentemente no hay un mando. Evidentemente tenemos secretarios de personas que no están en la institución, que son los que dan las verdaderas instrucciones y las verdaderas órdenes. Entonces, esto te demuestra de dónde salió la orden para el ataque al Partido Liberal. radical auténtico. ¿Y por qué entraron sin orden judicial? ¿Por qué dispararon a Mansalva? ¿Por qué le mataron al joven Rodrigo Quintana? Esa es la realidad. Y algún día todo este tipo de soberbias y cuestiones, cuando haya una justicia independiente y una investigación independiente, va a saltar a la luz la realidad. Hoy día tenemos cruces, llamadas delicados, se sabe hoy ya que estaban ellos en conocimiento de toda esta situación, de dónde salieron las órdenes, de dónde salieron todas las disposiciones que se adoptaron ese día de embrujizar oro. ¿Por qué se incendió el Congreso? Ellos se cansan de decir y querer imputarle a los que estaban dentro del Congreso, los legisladores. Sin embargo, jamás se hubiese podido atropellar el Congreso si la policía no dejaba que se atropelle. También es otra de las cuestiones. ¿Por qué se atropelló el periódico ABC? Y porque se dieron instrucciones de que así sea. La policía también atropelló ese periódico. Entonces yo quiero nomás decirle a ustedes, si ustedes leen la nota del viernes a la noche, yo creo que el 31 era un viernes, esa nota del viernes a la noche, cuando se hace la primera nota que se leyó el presidente de la República, es un acto de matones, porque ahí más o menos da a entender, antes de que pase todo lo que pasó, da a entender lo que iba a pasar, y así fue, ¿entendés? Entonces, hay una cantidad de cuestiones que hay que llevar a estudio, una cantidad de cuestiones que hay que analizar e investigar, y esta gente, este Canilla, ahí lo tenés, el cuerpo entero, sabía perfectamente bien todo lo que estaba pasando, y vamos a saber quiénes fueron los que dieron la verdadera instrucción y la verdadera orden.
Ojalá algún día después, se pueda investigar a fondo eso, porque...
Y después te voy a decir más. Esta es la primera vez en la historia de una investigación de que el ministro del Interior de la época y el jefe de policía de la época no están imputados. Y no están imputados justamente para que no se pueda llegar a los verdaderos responsables. Entonces, todo esto está amañado. ¿Entendés? Inclusive el ministro del Interior de la época está candidatándose de nuevo para ser diputado de la Nación. Yo no entiendo cómo los colegas del Partido Liberal le permitieron volver a ocupar una banca ahí en el Congreso a este ministro, que realmente deja mucho que desear de la época, como es el Tadeo Rojas.
Tadeo Rojas.
Tiene que ser imputado, ese tiene que ser imputado. Él no puede estar legislando. Este señor es uno de los responsables directos de todo lo que pasó con el jefe de policía, que no sé ni dónde está de vacaciones, el que era jefe de policía de Sotelo.
Crípulo, sí.
También tiene que estar imputado. De ahí tiene que empezarse la investigación. Y ellos tienen que venir a hablar en el proceso y a aclarar todo lo que pasó realmente en la República del Paraguay con el atraco de los 25 senadores y llevar adelante el tema de la enmienda. Esa es la realidad. Mientras tanto, nosotros no va a haber paz mientras que no se esclarezca este tipo de atrocidades como lo de Rodrigo Quintana en la República del Paraguay. Y más todavía con la soberbia propia de gente que cree que es la dueña de un territorio, se le condecora a uno de los responsables directos de la toma de decisiones del 31 de marzo.
Sí, a mí me parece lamentable. Pero
y con esto nomás se demuestra, Jorge, de que indudablemente con todos los argumentos que nos expone el senador Enrique Baqueta, no nos queda más que colegir que finalmente se tiene un Ministerio Público servil al gobierno de turno.
Así parece. Senador, muchas gracias por el tiempo y la amabilidad.
Un abrazo grande para ustedes, que estén muy bien.
Gracias, gracias. Enrique Baqueta, senador de la Nación. 4 minutos de las 8 de la mañana. ¿Tenemos corte, Mirko?
Sí, señor.
Pausa, ya venimos.
Enfoque 800.
Estos 25 años contigo se vienen cargados de regalos.